Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20 y los invitamos a entrar ya en nuestra página hora20.co. Saludo a nuestros invitados, está con nosotros el director de la revista Semana, Alejandro Santos. Muy buenas noches, Alejandro.
Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación y un saludo a mi compañero de mesa y a todos los oyentes.
Nuestra constitucionalista, profesora universitaria, ex relatora de libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero. Gracias por estar con nosotros, Catalina.
Gracias a ti, Diana. Buenas noches a toda la audiencia y a mis compañeros.
Presidente del Partido Conservador, David Barguil. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Saludar a los colombianos que nos escuchan y a mis compañeros de panel.
Candidato del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, senador. Buenas noches.
Gracias por la introducción, Diana. Saludo a los compañeros de panel y a los oyentes de Hora 20.
No, pues me toca. Es que yo de un momento a otro vi en Twitter que cambió la imagen de Galán. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Y hoy además vi ya a Galán con banderas, a Juan Manuel Galán con banderas en la calle, invitando a la gente a que empiece la contienda electoral. Y dice en estas banderas además que invita a caminar por una nueva forma de hacer política. Si no lo recuerdo, lo voy a buscar precisamente aquí para que ustedes vean. Miren, aquí está. Y lo voy a poner en la página para que ustedes vean que se lanzó Juan Manuel Galán. ¿O le parece que esto que les estoy mostrando, para que los oyentes sepan, les estoy mostrando una imagen en la que aparece el numeral Galán en forma muy grande y ya haciendo discurso, y dice que el liberalismo vuelve a ser el partido que representa la transformación social? Pero eso será en otro momento, cuando haya un candidato del Partido Conservador y de otros partidos, para que no me digan que estoy haciéndole campaña anticipada.
Ni favoritismo ni nada de eso.
Exactamente. Y además porque hoy el tema es otro. El tema es de paz, pero también de tonos altos, de llamados a la cordura. Por parte hoy, por ejemplo, del periódico El Espectador, un día de comienzo de semana lleno de noticias, de reuniones en Palacio, de alocución presidencial, de sesiones en el Congreso donde acaba ya de ser radicado el acto legislativo, de nuevos acuerdos en las FARC. Pero antes de entrar en todos esos análisis y de hablar de los niños posteriormente, miremos lo que acaba de plantear el presidente Juan Manuel Santos en este balance de lo acordado hasta ahora en La Habana, para destacar la reiteración de que los colombianos tendrán la última palabra para que se aprueben o rechacen los acuerdos en las urnas, que era una como de las grandes dudas que habían quedado luego de que el jueves se diera a conocer cómo sería ese acuerdo. Dice el presidente que la importancia es sacar a los niños de la guerra, como lo muestra, que pronto terminará este capítulo pues de nuestra historia y del conflicto. Pero sean ustedes los que nos digan qué destacan de ese, de esa locución del presidente de la República, qué quedó claro, qué clarificó frente a lo que no había quedado claro, según, por ejemplo, los gremios, que hoy tuvieron la oportunidad de escuchar a las partes y a los partidos en los que usted, David Barguil, creo que estuvo en Palacio. Empecemos por usted, David.
Bueno, yo creo que lo de la semana anterior le había salido muy mal al gobierno. Creo que del mismo gobierno se había desinformado alrededor del alcance de lo pactado en La Habana. Y eso generó una serie de reacciones de los distintos sectores políticos. Yo creo que de todos los sectores políticos, de constitucionalistas muy respetados en el país. Y nosotros incluso hoy, Diana, llegamos con un mensaje muy claro. Primero de ellos, creo que la decisión de ratificar la refrendación popular, es decir, que los colombianos tengan la última palabra de cara a los acuerdos, es muy importante y valioso. Y el país estaba esperando que eso quedara muy claro, y creo que eso queda chuleado. Pero lo segundo, y lo
¿a usted no le quedó claro el jueves? Es no, que a mí me sorprende
mucho. Ya voy allá. Por eso le decía, en este punto creo que hubo claridad. En lo que no hubo claridad, Diana, fue cuando se planteó que se iba a introducir un artículo para elevar el acuerdo final a acuerdo especial, y que el simple hecho de elevar el acuerdo final a acuerdo especial, radicarlo en Suiza, no los incluía al bloque de constitucionalidad, casi que no los metía y no los volvía parte de la constitución política colombiana. Eso, por supuesto, generó pues los gritos y la gran preocupación.
Lo que en ese momento dijo Humberto de la Calle es que eso no era posible si no era vía Congreso de la República, ¿o no?
No quedó claro, Diana.
No quedó claro.
Y ya. Yo leí con mucho detenimiento, por supuesto, mi responsabilidad de director del Partido Conservador, las declaraciones del gobierno y no quedó claro. Tan no quedó claro que incluso constitucionalistas cercanos al gobierno salieron a decir, oigan, un momento, esto es como una especie de maroma
Rodrigo
constitucional.
Primi, por ejemplo, sí.
Y ahora bien, ¿cuál fue el mensaje que nosotros llevamos hoy? Un mensaje desde el Partido Conservador, desde las preocupaciones en el partido que surgieron muchas, por supuesto. Nos parece importante, primero, que se dé la refrendación, porque será el pueblo colombiano quien le diga sí o no a lo que se acuerde. Pero segundo, Diana, que quede claro, es el Congreso de la República el único órgano constitucionalmente avalado para poder aprobar o no modificaciones que se den a la Constitución o a la ley. Y no puede hacerse antes, porque usted no puede aprobar algo que no conoce. Se tiene que dar posterior a la firma del acuerdo e incluso posterior a la refrendación que era o es el compromiso expresado por el gobierno. Ese era nuestro mensaje, nuestra preocupación, lo expresamos de manera clara, pública, y de allí la afirmación que le acabo de dar. La semana anterior creo que hubo una gran desinformación.
Entonces,
y el gobierno lo acepta.
Frente a las confusiones que quedaron del anuncio del jueves, hoy destaca que el presidente ratifica que la palabra la tienen los ciudadanos en el tema de referencia.
En primer lugar. Segundo, queda claro que la proposición que se va a debatir en el Congreso de la República queda incluido que será a través de una ley de la República posterior a la ratificación que del pueblo colombiano que quede aprobado el acuerdo definitivo de La Habana. Es decir, será el Congreso. Y será el Congreso posterior a la firma y posterior a la refrendación.
En ese tema de la desinformación que usted plantea ahí, faltó que Humberto de la Calle, como jefe negociador, saliera a explicarle a los medios de comunicación en qué consistía esto. Usted...
No, pero más allá de los medios es que, Diana, es que no plantearan lo que aquí se empezó a decir, y es que por la sola firma, por la sola radicación en Suiza, pues nos quedaba incluido en el bloque de constitucionalidad lo que se firmara en La Habana.
Porque yo hoy me puse a leer lo que dijeron y dice claramente lo del Congreso. Alejandro Santos.
Sí, no, yo creo que un poco lo que uno está viendo en este ambiente político tan crispado de unos tonos, pues, de redondos salidos de cualquier racionalidad.
Ahora vamos a hablar de eso.
Donde, pues, aquí lo que vemos es, digamos, amigos de la paz, enemigos de la paz, que hay un golpe de Estado, de que aquí hay que piden cárcel para el presidente. Digamos, yo creo que es un momento difícil, es un momento donde, digamos, que yo creo que se ha vivido en otros procesos de paz donde se entra en la recta final. Y en ese sentido, en un proceso que ya está desgastado, que lleva 4 años, que ha perdido mucho oxígeno, donde las FARC no han ayudado absolutamente nada, por ejemplo, la gente está esperando que sigan pidiendo perdón, entonces digamos que hay un gran inconformismo y un desgaste natural de un proceso que lleva 4 años, y en esa coyuntura, pues claramente cuando se empiezan a llegar a acuerdos importantes como lo que acaba de suceder la semana anterior, pues tiene que haber una claridad y un mensaje absolutamente contundente de qué es lo que se está acordando. Y yo creo que lo que menciona David y lo que sucedió la semana pasada, además de que ya ha sucedido el gobierno varias veces, es una explicación donde uno tiene que empezar a entender que el gobierno aquí no se puede equivocar. Hay un gran escepticismo de la opinión natural, hay unos críticos que tienen una cantidad de dudas perfectamente legítimas frente a lo que está sucediendo en La Habana, hay unos ataques virulentos de unos sectores radicales que utilizan todo tipo de maniobras para manipular y para desinformar, y en ese ambiente, pues, todos estos acuerdos y todos estos avances, que son muy buenas noticias para el país, pues tienen que verse en toda su dimensión y en todo su contexto. Y ahí es donde empezamos a mirar un poquito y a desagregar qué significa el famoso blindaje jurídico para las FARC y cuáles son los pasos que se deben dar. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que, bueno, que esto finalmente sí va a haber una refrendación, que posiblemente sea el plebiscito, perfecto. Entonces, un tema que ya hay una claridad que mucha gente la semana pasada no tenía claro. Yo lo tenía más o menos claro, pero...
Usted acaba de decir una cosa que me parece interesante. La falta de claridad fue del comunicado conjunto, o lo que ocurre es que frente al comunicado, las reacciones de los diferentes sectores que, como usted dice, están o en contra o en favor o utilizan los mecanismos para desinformar, termina ganando la interpretación de los otros frente a lo que dicen las palabras del comunicado, porque es que el presidente de la República hoy repitió lo que decía el comunicado, pero la ciudadanía y algunas otras personas entendieron, no entendieron lo que dijo el comunicado.
Claro, es que aquí hay mucho ruido, hay muchísimo ruido.
Podría uno pensar que es el ruido y la reacción inmediata de los diferentes sectores los que provoca la desinformación.
Una combinación de los dos. No, yo creo que el gobierno, yo creo que en ese sentido no hubo un mensaje claro.
Claro, faltó información.
Y aquí, digamos, el gobierno y tiene todas las posibilidades de mandar todos los mensajes. Digamos, aquí, por mucho ruido que hagan las redes sociales, por mucho ruido que hagan los enemigos de la paz o los críticos de la paz, pues el gobierno es el gobierno y tiene todas las posibilidades y el poder para mandar mensajes contundentes. Y no lo hizo.
Podría uno pensar que lo que hizo hoy era lo que tenía que hacer ese día.
Diana, usted me deja para contribuir al debate.
Diana, claramente.
O sea, entonces, porque muchas veces las reacciones tardías pues terminan por solucionar, pero son tardías.
Sí, y lo que ha despertado es una cantidad de dudas. Por ejemplo, el Consejo Gremial se reunió la semana pasada, una gran reunión donde hubo una discusión que se subió de tono, donde había unas divisiones que discutían temas que no sabían qué significaba y donde no había claridad. Y eso fue la semana pasada, fue un Consejo Gremial duro. Y hoy se reunieron fueron a Palacio y empezó a haber más claridad. Eso no puede pasar cuando estamos en la recta final del proceso de paz. Yo creo que son el tema de los niños que sucedió, digamos, ayer, es una noticia muy importante. Yo creo que eso, pues, si cuando estamos llegando a definiciones importantes y mandando unos mensajes que el país tiene que empezar a digerir, que tienen un alto contenido jurídico y constitucional, pues lo único que no puede equivocarse es el mensaje.
Pensaba que el jueves estaba Santos en Londres y Humberto de la Calle en La Habana. Y al día siguiente, ni el jefe negociador ni el alto comisionado pasaron al teléfono los medios de comunicación. Catalina.
Sí, es que yo creo que en el contexto que menciona Alejandro, es decir, de una altísima crispación, presentar un acuerdo de la complejidad del que presentan sin aclarar... El acuerdo tiene por lo menos fácilmente 15 puntos constitucionales difíciles. Fácilmente. O sea, si uno lo desagrega, encuentra que hay por lo menos 15 problemas constitucionales. No es fácil entender cuál es la vía internacional y cómo esa vía internacional se complementa con la vía internacional y qué es primero y qué es después, y no se habla de refrendación. Y claro, si uno interpreta ese acuerdo sistemáticamente con el acto legislativo que está en curso, cuyo, por ejemplo, artículo transitorio primero dice claramente que para que haya una ley que apruebe todo el procedimiento
nos
legislativo especial,
todos,
tiene que haber refrendación, pero eso no lo saben ni los que lo están votando. Es decir, aquí tenemos a dos personas, yo quisiera que nos explicaran un poco en qué consiste ese acto legislativo y cómo se puede interpretar sistemáticamente. Pero lo que quiero decir es que ni siquiera ellos... No me refiero a las dos ilustres compañeros de mesa, pero en general ni siquiera los congresistas entienden bien de qué se trata ese acto legislativo que están votando. Entonces, para poder entender...
Usted como constitucionalista, y he hecho para atrás porque además no creo que nos sirve a todos, el orden de esos factores, claro, ¿cómo es?
Si uno lo interpreta sistemáticamente con el acto legislativo que está en curso, sería lo siguiente. Primero, se adopta en ese acto legislativo el artículo en el que se propone todo el procedimiento, en el que se establece que una vez se surtan una serie de pasos, entra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Ahí hay una enorme ambigüedad, porque el propio acuerdo habla del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, pero cuando define el alcance de lo que se va a incorporar, utiliza la definición de bloque de constitucionalidad en sentido lato, pero eso es una discusión constitucional. Entonces, primero, el Congreso de la República incorpora eso al acto legislativo en curso. Una vez eso pasa y se firma el acuerdo, tendría que ratificarse, según ese mismo acto legislativo, según el artículo transitorio primero de ese mismo acto legislativo, tendría que ratificarse por el pueblo, o sea, tendría que haber un procedimiento de participación popular, y después vendría la ley especial a través de la cual se incorpora. Ahora, ¿en qué momento van digamos, surten el trámite internacional? Yo creo que ahí sigue esa ambigüedad, y yo creo que esa ambigüedad también hay que aclararla, porque no se puede surtir el trámite internacional sin que el Estado colombiano y el pueblo colombiano hayan tomado una decisión respecto de ese acuerdo.
Muy bien. Juan Manuel Galán.
Bueno, estos son temas que, por supuesto, desde el inicio del proceso han estado como sombras sobre la mesa, permanentes fantasmas rodeando la negociación y el avance de los diálogos. Y en la medida en que hemos ido avanzando y hemos ido acordando puntos, pues esos fantasmas se han ido, digamos, concretando. Uno de esos fantasmas pues siempre ha sido para las FARC la seguridad jurídica de los acuerdos, es decir, en un país donde la seguridad jurídica muchas veces está muy en cuestión, pues obviamente las FARC, en esa inseguridad también que tienen de qué va a pasar y de si les van a cumplir o les van a poner conejo, porque es que hay que decirlo que la historia de los procesos de paz en Colombia ha tenido una característica preponderante y han sido los conejos que se han presentado en las mesas de diálogo y de negociación. Entonces la desconfianza en ese tema ha sido muy grande, y cuando uno tiene a las FARC oyendo al señor Álvaro Leyva, que las asesora y que les dice, no, ustedes a través de una Asamblea Nacional Constituyente es la única manera que van a asegurar la seguridad jurídica, que estos acuerdos no se pongan en riesgo. Pero, y las otras propuestas que hacía el fiscal Montealegre, frente a que esto se considerara un tratado para poderlo incorporar en el bloque de constitucionalidad y que de esa manera tuviera seguridad jurídica. Ahora pues el presidente presenta unas nuevas fórmulas que yo creo que pues van a dar un poco de tranquilidad frente al tema.
Que a mí me gustaría como aclarárselas a los oyentes, sí, quienes no hayan escuchado un poco esta locución. El presidente de la República pues ha dicho varias cosas fundamentalmente, y es que una, las decisiones que se han tomado implican que las FARC aceptan que el procedimiento para dar vigencia a los acuerdos y garantizar la implementación pasan por los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial en diferentes momentos. Con esto, dice el presidente, que reconocen las FARC las leyes y el Estado que han combatido por más de medio siglo. Es como el primer mensaje de este tema. Lo segundo, en todo lo que tiene que ver con la participación internacional, dice que a ese procedimiento de blindar los acuerdos para que su implementación futura supere pues el gobierno que venga, cualquiera que se sea, el acuerdo final, una vez firmado, se va a depositar. Es un término que tiene una importancia. Depositar en el Consejo Federal Suizo, donde se le da tratamiento de acuerdo especial. Y esto se basa en los convenios de Ginebra. No se trata de darle categoría de tratado, como han sugerido algunas personas. Y ese acuerdo final será enviado posteriormente a Naciones Unidas para que allí se deje constancia expresa del contenido ante el mundo entero. Y esto lo que busca de alguna manera es un compromiso no solamente del gobierno colombiano, sino de las mismas FARC ante una organización como Naciones Unidas. Lo que dice el presidente en este caso es que, y me parece importante, el procedimiento que contempla nuestra Constitución y que los acuerdos quedarán blindados para que el día de mañana no se cambie lo pactado, implican que es el Congreso de la República. Yo creo que ese es el punto que además a los congresistas da tranquilidad. Senadores y representantes deben aprobar el proyecto de acto legislativo en curso que establece los procedimientos especiales para las leyes y reformas necesarias para implementar los acuerdos, que corresponderá además al Congreso la aprobación del acuerdo final para que quede incorporado en la normatividad interna, y que luego que lo apruebe el Congreso pasará automáticamente a la Corte para que esté encargada pues de a la Corte Constitucional. La Corte controlará este acuerdo y la última palabra la tendrán los colombianos vía lo que acaba de decir Alejandro, plebiscito, si es la fórmula o la fórmula que sea. Lo que no está tampoco en este discurso es los qué es primero y qué es después.
Pero
¿no?
Está en el acto legislativo.
Exacto, está en el acto legislativo.
En este momento.
Y dice, los acuerdos tendrán que ser refrendados popularmente, como efectivamente se ha planteado y se ha prometido, para que entren en vigencia. Para hablar de plebiscito, dice el presidente, hay que esperar la luz verde de la Corte Constitucional, que hoy citó para audiencia, 26 de mayo, el escuchar a todas las partes en este tema y poder tomar esa decisión. Eso es básicamente lo que dice el presidente. Ya luego se pronuncia sobre otro tema que es el que les quiero preguntar, y es si ustedes ven realmente que se acercó el fin del conflicto, que se acercó el fin de la guerra con las FARC, porque lo que ha planteado el presidente en este discurso al final es básicamente eso, es un anuncio de que ya esto termina.
Pues sin lugar a dudas estamos en el momento más difícil del proceso de paz, más crítico, más sensible, que como lo decía Alejandro, siempre son los finales del proceso de paz. Es decir, son los momentos más frágiles de un proceso de paz, donde la gente obviamente ha acumulado una impaciencia, ha acumulado una falta de información natural muchas veces, porque las negociaciones tienen que ser reservadas y tienen que tener un carácter privado, no pueden ser una cosa pública todo el tiempo, porque si no, pues no hay negociación. Y me parece que esto que plantea el presidente de alguna manera sí da mucha tranquilidad frente al camino institucional que se va a seguir para llegar al final del conflicto. Obviamente hay muchos temas delicados para resolver, la seguridad de estos guerrilleros cuando entreguen las armas, dónde se van a concentrar, quién los va a cuidar para que no los maten, como mataron a todos los guerrilleros de la Unión Patriótica, a todos los miembros de la Unión Patriótica, o a muchos guerrilleros desmovilizados del M-19 que los terminaron asesinando. Todo ese es un tema absolutamente crítico del proceso de paz y de su final y de la entrega de las armas y la desmovilización. Pero a mí me parece que lo que sí tranquiliza mucho, frente a los que dicen que esto es un golpe de Estado y que esto es una ruptura institucional y que el presidente hay que meterlo a la cárcel por entregarle el país al castrochavismo.
Eso es de lo que vamos a hablar inmediatamente,
es
Alejandro.
Es la refrendación en las urnas del proceso. Eso le va a dar mucha legitimidad al proceso y seguridad jurídica.
Con su venia, algo que pasó inadvertido por toda la discusión que se generó el jueves. Y hay algo que pasó inadvertido y que creo que es muy importante. No entendimos aquí que este anuncio, por ejemplo, desvirtuó lo que pretendía el exfiscal Montalegre, que era elevar los acuerdos a condición de tratado internacional, sí, que elevaba a la FARC casi que a la condición de Estado, le entregaba la beligerancia a la FARC. Y recuerden que los efectos de tratados internacionales es que obligan a las partes. Eso murió, se acabó ese escenario, se acabó ese panorama. Eso no lo hemos hablado ni lo hemos planteado de cara a la opinión pública, y creo que es muy importante, desaparece ese escenario. Y ahora bien, queda muy claro que es el Congreso. Y Diana, usted hace una expresión que yo quisiera ahí rebatir de alguna manera. No es porque queramos los congresistas, es porque es lo que define la Constitución.
No, sí.
Es el Congreso de la República. Por supuesto, el órgano encargado de la aprobación de las leyes, de las modificaciones constitucionales y legales, y es quien tiene constitucionalmente en un Estado de Derecho la facultad para poder hacer esos cambios. Ni más faltaba que fuera la simple firma de unos negociadores, tanto del gobierno como de la FARC, los que nos iban a llevar a que se modificara automáticamente la Constitución de nuestro país. Ni más faltaba. Y eso hay que plantearlo.
Son las tres ramas, cada uno en el ejercicio de sus competencias.
Yo, frente a la pregunta suya, Diana, yo creo que está clarísimo que ya por fin este país está empezando a acariciar un acuerdo de paz con las FARC.
Sí.
Y el momento que se está viviendo, pues es un momento donde el proceso no tiene un gran respaldo, porque precisamente, digamos que en ese sentido, se acostumbró a una tregua unilateral. Se le olvidó lo que era la guerra, se le olvidó lo que era el secuestro, se le olvidó lo que eran las tomas, se le olvidó, digamos, esto es un país profundamente amnésico, y no solo se le olvidó lo que era la guerra, tuvimos un recorderis el año pasado con los 11 soldados asesinados, masacrados en el Cauca, y con el holocausto ambiental producto de un atentado petrolero que fue una cosa increíble en el sur del país, que fue en Nariño, y el país se conmocionó en ese momento. Eso fue como un pequeño recorder de lo que es la guerra, pero se nos olvidó. Y asumémosle a eso el costo de la paz. Entonces, claramente, desde una perspectiva moral, pues maximalista, pues todo el mundo quiere que estos personajes se vayan para la cárcel, los extraditen a los Estados Unidos, cosa que esto se nos olvida, que es un proceso de negociación. Esto no es un proceso de claudicación ni de derrota militar. Y en esas negociaciones, pues hay unos sapos que hay que tragarse, y eso es lo que la gente hoy en día está indignada, y yo, no, digamos, respeto profundamente esa indignación, pero hay que verlo con un sentido de realismo si queremos realmente mirar qué es lo que se viene. Ahora, yo creo, dicho eso, Diana, me parece que lo que yo veo, digamos, dos cosas muy positivas y una que me preocupa. El tema de la opinión, yo creo que, digamos, a pesar de que hoy en día la mayoría del país no ve con buenos ojos el proceso de paz, eso se va a revertir con el tiempo de los meses. Yo no realmente ningún problema ahí. El tema,
¿usted cree que se va a revertir porque la opinión en general, la ciudadanía en general, va a sentir ya que efectivamente sí se llegó a un proceso, a una firma.
Claro, porque es que la gente no le cree a las FARC, cree que esto es un engaño. Y cuando veamos claramente que sí se firma, que estas personas sí van a entregar las armas, cuando conozcamos el acuerdo en detalle, cuando hay una pedagogía con mensajes claros y cuando hay una cantidad de gente, todos queremos la paz, claro. Entonces la gente dice, bueno, yo ese sapo sí me lo trago en esas condiciones. Entonces ya empecemos a entender y ya hay una cantidad de gente que está, digamos, detrás de...
Ese es un tema. Y el segundo tema que le preocupa sería cuál.
Y el otro tema, digamos, de legitimidad política, con todo este, digamos, este blindaje, creo que estamos empezando a aclarar, estamos empezando a estar un poco más tranquilos. Hoy, creo que todos los que estamos acá, y muchísima gente que está empezando a entender, incluido los gremios, porque la opinión todavía no entiende nada.
Sí, porque
nada.
Hoy fueron,
estamos,
digamos,
más
hoy
tranquilos.
Los gremios y entendieron los partidos.
Los partidos. Y la verdad, sigue habiendo dudas, Diana, más tranquilos hoy que hace
pero
una semana.
Las dudas son naturales y sanas.
Y estamos más tranquilos. ¿Qué me preocupa? Entonces, ese sentido, yo creo, institucional, está la Refrendación Popular, está el Congreso, está la Corte Constitucional. Bueno, eso, perfecto. Me preocupa un tema, y es que en un país, digamos, muy apegado a la ley, mucho santanderista, como decimos, pues aquí sí hay unos temitas y unos cuestionamientos jurídicos.
Temas jurídicos, ok.
Que tienen mucho peso, ¿no? Digamos, entonces, que si hay una sustitución de la Constitución, ¿qué quiere decir el bloque de constitucionalidad? Que cómo es este tema de que vamos a meter en el séptimo debate el acuerdo, y cómo así.
Hay una discusión de si tiene problemas de trámite de forma por la Constitución.
Trámite de forma, y eso en el derecho es importante.